6,6 es más que 6,6.
Vos me responderás, Weinfeld, vaya novedad, siempre se dice que en la política y en la economía 2 más 2 no es igual a 4, y si 2 más 2 no es igual a 4, 6,6 tampoco debería ser igual a 6,6. ¿Cuál es la novedad que 6,6 sea más que 6,6? Bueno, nada, tal vez nada, sea la adecuación de una vieja sabiduría a circunstancias nuevas. 6,6% lo saben los argentinos, casi diría, muy informados, medianamente informados y demás, porque el índice de precios al consumidor, a quien apodamos inflación, que da a conocer el INDEC, es conocido, es un número que se conoce, que se divulga y demás, sobre el cual también me apetece decir un par de, hacer un par de comentarios. One, en general, la gente del común lo escucha, la gente del común lo escucha y le importa más o menos. ¿Por qué? Porque la gente del común tiene una percepción de los aumentos de precios que no, primero no la cuantifica de esa manera y en general tiene una especie de desconfianza respecto de los indicadores oficiales, de información oficial, si me apurás, de lo público y del Estado, y ni te digo de Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, una desconfianza alta y entonces esto me miente. ¿Y cómo miente? ¿Mienten a favor o mienten en contra del consumidor? Mienten en contra. No macanean, protegen al gobierno, qué sé yo. Hemos comentado los otros días, y vuelvo a comentar, que a esta altura eso es francamente injusto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y si cabe, con la figura de quien lo conduce o preside, Marco Labaña. En general con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ha recuperado su profesionalidad, que ha recuperado su credibilidad, para ser francos, años A, inclusive iniciada con la gestión de Jorge Todesca durante el gobierno Mauricio Macri, uno tiene una discusión con cómo manejó una discusión, uno tiene diferencias de cómo manejó el kirchnerismo y en particular la figura de Guillermo Moreno el INDEC. Hay gente que se enoja, dice que estuvo bien, yo siempre pienso que estuvo mal, entre otras cosas porque marcó descrédito de una institución importante, o sea, un gobierno, una fuerza política que no debo decir fuerza política, tengo que tratar de decir menos fuerza política. O sea, ahora lo dije, voy a tratar de no decirlo tanto. ¿Qué no debo decir tampoco? No debo decir, a ver. No debo decir, decirles. ¿Cómo decirles? Hola, decirles. ¿Qué decirles? ¿Qué siento? A ver, hola, decirles. Nada. Nada. ¿Qué es nada? ¿Cómo nada? ¿Cómo le va a Gómez? No. ¿Cómo no? Diga así. Pero bueno, volvamos, Weinfeld, volvemos. Ya estamos. 6,6. Ha recobrado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos su credibilidad ampliamente. Trabaja con, inclusive en materia de imagen o de presencia pública, esto. Nosotros comentamos, y uno hasta tarda, no es que tardes mucho, porque uno no es tan lento, pero tarda a darse cuenta. Nosotros sabemos acá que determinados días que pueden caer fácilmente, caen algún día de la semana, puede variar un poco, pero que caen más o menos en la fecha 14, puede haber algún cambio pequeño por cómo vienen los días, y a las 16 horas clavadas, el Instituto Nacional de Estadística y Censo da a conocer el índice del precio al consumidor que todos esperan. Eso es un modo de ratificar su seriedad. Vos podés decir, bueno, si el índice es trucho, que sean puntuales, no pesa mucho. Pero si el índice no es trucho, que no es, eso significa algo. Entonces el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es creíble. Ha conseguido tanto que ese 6,6% que apareció de índice de precios al consumidor fue inesperado para tirios, troyanos y otros. O sea, no lo esperaban nadie. Dentro, por cierto, de una escala, nadie esperara que fuera el 2%, nadie esperara que fuera el 10%, pero más bien las expectativas, aún de consultores adversarios del gobierno, era que estuviera ligeramente por abajo en el orden del 6%, ponele para redondear, no importa. E incluso, y esto a mí me sorprende más, no, porque dentro del oficialismo uno dice, tendría que haber alguien que tuviera una línea dos días antes o tres días antes para saber lo que se venía. No sé cómo funciona eso. Yo creo que es una cuestión, inclusive yo no creo que sea una cuestión de falta de seriedad ni de rigor que alguien haga saber no sé, el ministro de Economía, el presidente, dos días antes, que aparte no puedo hacer nada, decir que primero va a salir esto, y si vos me decís que no es esto, sale igual, ¿por qué no? Que yo... Pero se dejaron sorprender por la cifra, y lo que pasó, ¿qué piensa la gente del común? Es más, listo, no es más, en mi bolsillo es más, para mí es más, en mi vereda, como dicen los yanquis, en mi metro cuadrado es más. Para mejor, la gente piensa eso, uno podría decir, por reflejo, atávicamente, por experiencia, por ¿no? Y de cualquier modo tiene un poquito más de razón que los consultores. Porque si vos pensás y desagregás los índices, como también hemos aprendido a hacer todos en estos tiempos, los índices, por ejemplo, de productos alimenticios son más elevados que la media. Y para una proporción altísima de los argentinos, los productos alimenticios y el alquiler, por ejemplo, los que lo soportan, se llevan todo. ¿Vos qué gastas? El índice de alimentos, transporte, que puede subir, pero que nunca te insume un valor parecido, la alimentación. Y en las personas que no son jubiladas, que son los medicamentos y dos cosas más, son todo. El resto, más o menos. Vestimenta, ya empezás a cortar por pertenencia social, etcétera, etcétera. Esparcimiento, también. También se gasta mucho, también sube mucho en el verano porque hay mucho consumo macanudo, pero también un poco lo segmentás por pertenencia social, por nivel de ingresos y demás. Entonces la gente piensa, para mí el 6,6 no vale. Yo aparte, ¿qué piensa la gente? Yo sabía que subió todo. ¿Cómo sabes que subió todo? Entonces, si te decían el 5, si no es el 5, el 6,6 no importa. Importan dos cosas. Y entonces... La gente cree que es más, la gente percibe que es más. Y también te he dicho, para no quedar solamente en el lugar común de que no siempre 2 más 2 es 4, que un eminente precursor de la sociología contemporánea, Emil Durkheim, decía que las percepciones compartidas son hechos. No, es decir, que la diferencia entre las percepciones compartidas y los hechos es muy sutil en general, y en sociedades complejas, ¿por qué son hechos? Porque causan efectos coincidentes, simétricos, a los hechos. O sea, la gente piensa esto y actúa en consecuencia. De cualquier modo, como el índice es creíble, y este es el punto, como el índice es creíble para las élites, para los dirigentes, para los gobernantes, para los sindicatos, ¿no? Es decir, que el número haya sido, que ha sido altísimo, en primer lugar, que haya sido más alto, aunque lo esperado, causa una conmoción. Uno mira a la política y dice, bueno, al fin y al cabo, con la inflación que hay en Argentina, con el 80, 90, 100% anual, que en un punto pasa a ser lo mismo, digamos, un punto conceptual, quiero decir. ¿Qué importa un 0,6% respecto a lo que la predicción? Un 0,4%, bueno, importa porque fue más. Importa porque la tortuga se escapó ligeramente más rápido. Importa porque los encuentra desprevenidos. Y entonces, y también importa porque, bueno... Porque importa básicamente, y antes, y después que todo, porque es muy serio. Porque es muy grave, porque no se está consiguiendo resolver el problema. Cuestión que yo confieso, y hay un... Llega el punto en que uno, viste, por suerte no está en una conversación de café, aunque parezca, que uno me pregunta, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, yo no sé, que si yo supiera qué hay que hacer, no... Primero, no aceptaría el cargo de ministro de Economía, le daría los datos a alguien de mi confianza y listo. No sé qué se puede hacer. Pero quiero significar algo que también, porque hay que confesar algo, o confesar o reconocer. Yo, en general, las hipótesis que manejó el gobierno mucho tiempo, durante la etapa del denostado ministro Guzmán, durante la etapa de la efímera ministra Batakis, y aún durante un rato largo de la etapa del ministro Sergio Massa, me parecen bien las hipótesis. ¿Qué quiero decir con esto? No soy un especialista, leo, miro, comparo, leo fuentes que tienen pensamientos diversos, converso con personas inteligentes que sintetizan. Esta es una de las gracias del trabajo de periodista, es decir, ¿cómo llegás a elaborar síntesis veloces sobre temas complejos? Porque te soplan tipos que saben más que vos y que lo tienen elaborado. Entonces, ¿por qué yo puedo definir una síntesis buena del pensamiento liberal sobre cualquier cosa, el pensamiento liberal argentino sobre cualquier contingencia, en un rato? Porque hablo con un salame del pensamiento liberal que lo sintetiza bien, o con un señor, o con un caballero, o con una dama. Iden del otro lado, o sea, te sintetizan, te cifran y te dicen. ¿A dónde vamos con esto? Que la elaboración del discurso de gobierno de la inflación como un fenómeno multicausal en la Argentina que reconoce, que causa, me parece buena, pero... Cuando transcurre tanto tiempo y se han atacado varias de las causas relativas que uno con las que uno que uno comparte y no se ha conseguido ningún resultado, uno se queda un poco atónito y no sabe muy, o sea, y ahí pasa a no responder. Te dicen, bueno, la inflación no es resultado de la puja distributiva. En fin, puede ser. En todo caso, no es exclusivo resultado de la puja distributiva, seguro. Porque si uno dice que multiplica, o sea, no es exclusivo resultado de nada. O sea, no de un factor, sino de varios. La emisión monetaria, en Argentina hubo años sin emisión monetaria y sin inflación y fueron ruinosos, ¿no? Lo de la convertibilidad. Entonces, no, tampoco. O, y de la emisión monetaria controlada en época, sobre todo en los años intermedios del gobierno, de los sucesivos gobiernos, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hubo emisión elevada y sin embargo se manejaron estándares decorosos de inflación para las medias argentinas y sí, inclusive, bueno, muchos indicadores valiosos en muchas otras áreas, bueno, sí, digamos, se sobrevivió, hubo crecimiento, hubo fenómeno, industrialización relativa, formalización alta, crecimiento de la formalización, actualización, revalorización real de los salarios, en fin, todo eso pudo haber. Entonces, no hay uno solo, hay varios, pero cuando se han atacado unos cuantos y no se obtiene nada, también uno le llama la atención. Es llamativo, son llamativas las fallas del gobierno en una cosa que uno defiende. O sea, si a mí me pregunta, me agarra por la calle, esperemos que no se plantee la situación. Me ponen un bufoso en la cabeza y me dice, ¿vos estás a favor o en contra de que existan regímenes regulatorios de los precios en un país con la gente? Estoy a favor, listo, estoy a favor. ¿Y cómo son? No sé, bueno, ahí que venga uno y me diga, sacame el bufoso, andate, yo te doy la dirección, no sé, no voy a dar nombres, aparte feo. Pero bueno, de fulano, de mengano, que trabajan estas cosas, que estuvo en la Secretaría de Comercio, que tú acá, ¿qué te diga? De cualquier forma, a mí me parece que son razonables todos esos esfuerzos que se han hecho, que son de una sofisticación. Cuando uno se lo pone, que los precios justos, los precios cuidados, cuando uno se lo pone a pensar, viste, a ver las listas que hay, las escalas de precios, con las mutaciones feroces que hay en la Argentina, no ya año por año, ni mes a mes, sino semana por semana, y si me apurás, día por día, vos ves que realmente el Estado tiene una base informativa importante, y viene trabajando hace mucho, y ahí hubo tres funcionarios ya, de perfil distinto, unos más parecidos, otros no, y uno podría decir, por lo menos a mi ver, los dos primeros muy laboriosos, muy comprometidos, con ideas claras y muy consustanciados, con la idea de que, bueno, de que había que defender el bolsillo de los argentinos y que por lo tanto ciertos programas de precios máximos, de precios regulados, de precios establecidos, pensados para determinados artículos, con determinadas canastas, eran razonables. Estoy hablando de Pablo Español, de Roberto Feletti y ahora de Matías Tombonini. Para mí, a mí los dos primeros me resultan más, entre otras cosas me parece que tienen una idea más dirigista de la economía con la cual yo concuerdo, pero Tombonini también apareció con un programa y sus precios, todos le cambian, los precios siempre son justos, son cuidados, pues la gente no se acuerda, yo no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo te vas a acordar de ese justo cuidado? Sobre todo si no funciona. Y de cualquier modo es más o menos, hay un momento en que vos ves una especie de, y uno lo ve con preocupación, con cierta melancolía, diría yo, no sé cómo decirlo, ves un Estado muy impotente que desarrolla una serie de medidas cuyo resultado es muy flojo y que motiva descontento social respecto del gobierno, que es lógico, o sea, en un sentido, y aún respecto del Estado, de la política y demás, y alimenta la posibilidad de ciertas macanas. En este carril, el 6,6, que fue un poco más de lo esperado, cuando más o menos se da por sentado eso y que proyecta un crecimiento aún mayor para marzo, causó una cierta conmoción en el gobierno que cree en los índices que emite. Vuelvo a decir esto porque esto vuelve a ser interesante en un país como la Argentina. O sea, es decir, se salió un índice, todo el mundo lo cree. Yo en una época me admiraba que en los países de Europa pasara eso, ¿no? Y que lo esperaba. Y la gente sabe menos, aparte porque acá, viste, todo el mundo discute qué sé yo. Pero sorprendió, entonces significó un shock en el equipo de gobierno, y están diciendo, no tengo cómo corroborar, que el equipo económico está preparando algo así como un paquete de medidas para dar alguna respuesta. Porque, bueno, porque en cierta medida si lo hace, es porque entiende que hay que crear nuevas herramientas, que hay que crear nuevas expectativas, y porque en alguna medida se siente no sabio. O sea, el bar del 6,6 lo de Horsay clarito, ni siquiera hacía falta VAR, y entonces queda ahí. Los sindicatos que plantean, bueno, nosotros nos vamos a cubrir, nosotros tenemos la herramienta de las paritarias, que la defiende mucho, le hemos pedido al gobierno un aumento de suma fija para los trabajadores registrados, nos está diciendo que no, y les va a seguir diciendo que no. Nosotros manejamos las convenciones colectivas y pedimos esto. Esto significa un conflicto con el gobierno de los sindicatos, inclusive los sindicatos que son menos hostiles, menos cercanos al kirchnerismo, por decirlo de alguna forma, que no son hostiles, bueno, pero que tienen otra postura, pero sindicatos más tradicionales que también, entre otras cosas, en el camino a la UOM cambió de conducción y ahora tiene una conducción más combativa, y esto también tiene su importancia, aunque la UOM ha perdido peso relativo, ¿no es cierto?, en la escala de los sindicatos. Pero de cualquier forma es un conflicto de intereses, no hay por qué decir que es una cosa trágica, pero los sindicatos se van a plantar, van a decir, bueno, ya está. Va a ser una cuenta que puede hacer cualquier persona que maneja básicamente esa cosa, y los dirigentes sindicales lo manejan de taquito, digamos, ¿no? Y la clavan en el ángulo. Es decir, si subió onda 12% hasta ahora, estamos calculando 20% en el primer trimestre, llegará al 100% en el año, no llegará, dará eso, pero yo no me voy a arreglar con menos de un 50, 45% para el primer semestre. Ahí estoy diciendo, estoy defendiendo a mis trabajadores con el discurso que es el discurso del gobierno y el discurso del oficialismo. Ahí nace una discusión que incluso es una discusión que es lógica, que es en un sentido virtuosa dentro del Frente de Todos, que es una coalición nacional popular que tiene entre sus integrantes a trabajadores. Las organizaciones sociales algo dirán al respecto, porque sus ingresos son menores, pero los cálculos que hacen son los mismos. El gobierno mismo llama al Consejo de Salario, va a tratar de adecuar la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, y entonces el gobierno creo que entra en una dinámica en la cual la posibilidad de revisión de un modo u otro, que ignoro también porque no sé cómo se maneja eso, hay que buscar, hay que ver, hay que preguntar a especialistas, no, como se, de una revisión de las metas del Fondo Monetario, aparece casi como inexorable, empieza a aparecer como jugada única. Es decir, jugada única que tiene, ojo, que no es fácil, que puede no ser gratis, pero que es más o menos jugada única para un gobierno que tiene una identidad. ¿La identidad dónde está? En dos o tres cuestiones que esta semana se han movido, uno podría, que se han movido por ese 6,6, entre otras cosas, por ese 6,6, que ya conocíamos todos, pero que se le puso un número que choca, que se han movido y que se han puesto en discusión. La moratoria previsional y los ingresos de los trabajadores, nada menos. Y ahí el gobierno tiene una línea que es clara, que puede dar una vuelta, puede dar otra, pero tiene casi jugada única. Si el gobierno desampara a esos sectores, pierde, no, pierde identidad y pierde casi, no quiero usar una expresión más gruesa, pero está en el límite de perder razón de ser, digamos. Y entonces ahí en algún momento tenés que plantarte, vamos a hablar de Ringo Bonavena después, ¿no es cierto? Hay frases de Ringo Bonavena acerca de lo que es quedarse solo en el ring y todas esas cosas. Tenés que plantarte en el ring y pelear, como hacía Ringo Bonavena cuando ganaba y como mejor hizo el día que perdió con Cassius Clay.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.